Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El otro día estaba hablando con un amigo y me comentaba, estábamos hablando de las vocaciones que la Iglesia necesita, pues en tantas instituciones, bueno, vocaciones de sacerdote, vocaciones de gente entregada a Dios para hacer la Iglesia. También esta persona, pues, que como yo es del Opus Dei, pues hablaba de vocaciones que necesitamos en el Opus Dei para extenderle ese mensaje de San José María, fascinante, ¿no? Pues, y entonces me decía, jo, es muy difícil, ¿no? Hoy en día la gente está como tan, es tan individualista, estamos tan atados al placer, a la diversión, no sé, estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros mismos y por otra parte somos tan flojos, lo tenemos todo, toda la vida resuelta, que es muy difícil que la gente se ilusione con la aventura de entregarse a Dios. Y bueno, sí y no, Señor, porque realmente siempre el seguimiento tuyo pues ha sido costoso. Siempre ha sido difícil. A ti mismo, hubo personas que cuando les llamaste te dijeron que no. Y al revés, muchas personas que te dijeron que sí, como sigue ocurriendo hoy en día. Y pensaba, a raíz de esta conversación, que hoy podríamos hablar de esta necesidad que la Iglesia tiene de vocaciones. Todas las instituciones de la Iglesia la tienen. Son como una familia. Sin hijos se extinguen. Sin hijos, ¿quién se haría cargo del negocio de la familia? Y por eso pienso que es necesaria, pues, en todos nosotros, esa tarea de rezar, de alentar, de fomentar y de ayudar a quienes pueden estar percibiendo la llamada del Señor a trabajar en su viña. A veces, a todo este proceso de fomentar las vocaciones, de entrega a Dios, pues se le ha llamado y se le llama proselitismo, que es una palabra que no tiene ninguna connotación negativa en su origen. Es el deseo de conseguir pues otras vocaciones para el mismo camino que uno tiene. Bueno, una cosa fantástica lo que hicieron Juan con su hermano Santiago, Andrés con su hermano Pedro, etcétera, etcétera. Venir tras nosotros que hemos encontrado al Mesías, ¿no? Pero en fin, en nuestros tiempos ha adquirido esta palabra de proselitismo como un carácter negativo que no tenían antes, ¿no? Como de usar malas tretas para conseguir algo, ¿no? Y bueno, digo esto porque muchos santos han hablado santamente del proselitismo, ¿verdad? Y por eso me parecía una salvedad importante, Señor, para que nadie se llame a error. El Papa Francisco, en el mensaje de la jornada de oración por las vocaciones del año 2020, decía: deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. ¿No? Qué bonito este abrir brecha en el corazón de los fieles para toda esta maravilla que describe el Papa Francisco. ¿Y qué es lo que antiguamente se llamaba, pues, proselitismo? Estas consideraciones me venían a la cabeza al leer el Evangelio de hoy. Está tomado de San Marcos, como todos estos días, y se dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, como si no hubiera sido suficiente esa primera vez. El hombre miró de nuevo, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Señor, qué tarea tan laboriosa esta curación. Lo llevas fuera del pueblo, lo sacas de un poco de su ambiente, le llevas de la mano, le das de lo tuyo, la saliva, se la pones en sus ojos, le impones la mano, la oración por él, le preguntas qué tal, evalúas. A veces nosotros en nuestro apostolado, en nuestra tarea, pues no se enteran de ese amigo o esa persona que queremos acercarte a ti, pues no se ha enterado de lo que le hemos dicho. Tienes que imponer otra vez las manos, más oración, con insistencia, hasta que consigues el milagro de su curación y se convierte en un discípulo tuyo. Pues me parece que esta tarea es la tarea de abrir brechas en el corazón de los fieles para que puedan descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida. Esta es la actitud, este es el trabajo a que hacía referencia ese amigo mío de es muy difícil que la gente se entregue a Dios hoy en día. Sí, es difícil, pero es posible. Pero requiere un trabajo grande por nuestra parte. Por eso San José María decía, haced esta tarea de conseguir vocaciones despacio, al paso de Dios, que significa que en esta tarea no se improvisa nada, no nos podemos saltar los pasos. Primero, pues hay que querer a la gente, hay que acercarles a Dios, hay que ponerles frente a nuestro Señor Jesucristo, que descubran que Dios es un Padre, que Jesús es nuestro amigo, que se enamoren de Él en la oración, que tengan una vida de piedad intensa, se acerquen a los sacramentos, y luego el Señor, poco a poco, ¿no? Va como haciendo ese cosquilleo en los corazones para esa llamada. Nosotros, Señor, tantos de nosotros, ¿no? que nos gustaría suscitar vocaciones dentro de la Iglesia. Quizás me están escuchando personas que mejor que escuchando estáis rezando conmigo, ¿verdad? Estamos todos escuchando al Espíritu Santo con la gracia de Dios. Pero quizás hay personas que desean, pues eso, conseguir o lograr que haya personas que den ese paso y se entreguen a Dios en su propia institución, ¿no? Pues todo esto es una tarea que se hace al paso de Dios, sin cansancios, sin parones, llenos de confianza, llenos de respeto a la libertad de cada uno, a sus tiempos de discernimiento, pero insistiendo, como el Señor, que lo lleva fuera del pueblo, de la mano, le da de lo suyo, le impone las manos, reza, le pregunta, vuelve otra vez a rezar por él, a imponer las manos, insiste, así hasta que consigue. Señor, cuánta fe han mostrado por nosotros quizá otras personas, rezando, dándonos ejemplo de alegría, respetando nuestra libertad hasta que nosotros decidimos dar ese paso maravilloso de entregarnos a ti. Era también el Papa el que en la jornada de las vocaciones, no del 2020, sino del 2021, en este caso, la del año pasado, decía, en la casa de Nazaret, dice un himno litúrgico, había una alegría límpida. Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez. La alegría que siente quien custodia lo que es importante, la cercanía fiel a Dios y al prójimo. Quizás nosotros hemos descubierto esta alegría cotidiana y transparente de la sencillez en algún sitio que hemos frecuentado dentro de la Iglesia. Yo desde luego pienso en mi vida y lo encontré pues en el centro del Opus Dei por el que iba. Sigue el Papa. Y otras personas lo encontrarán en la parroquia, en una institución de la Iglesia, en donde sea. ¡Qué hermoso sería!, dice el Papa, si la misma atmósfera sencilla y radiante, sobria y esperanzadora impregnara nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales. Es la alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas, que generosamente han hecho de Dios el sueño de sus vidas. para servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí misma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Qué bonito esto, Señor. ¿Cuántas personas nos han dado ese ejemplo de fidelidad en su vocación y nos han animado a tomar nosotros su testigo, su relevo? Que San José, terminaba el Papa, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de padre. Pues así, Señor, nos gustaría vivir a nosotros. Así se hace esta tarea de abrir brecha en los corazones para suscitar la respuesta generosa a una vocación de Dios. Con nuestra vida entregada, alegre, fiel, sencilla, generosa, sobria. Alegre, repito. Hace ya unos años, en el 2008, estando en Roma, teníamos un encuentro, una tertulia con el prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, y uno de la obra, uno que estaba allí, contaba que habían ido a la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, donde está enterrado San José María, pues unas personas de Indonesia, animados por un sacerdote indonés, Father Zen, y entonces se encontraban en Roma estas personas que en un viaje organizado y esa noche tenían una cena de gala, pero los indonesios aquellos habían preferido perderse la cena de gala para poder rezar ante nuestro padre, porque era el único momento que podrían hacerlo durante su estancia en Roma. Y entonces el de la obra, pues, joven, le fue enseñando todo, la capilla del Santísimo, la cripta, etcétera, y se les veía con mucha piedad. Y cuando llegaron a la tumba de nuestro padre, de San José María, se emocionaron. Y una de las señoras empezó a llorar. Y entonces el de la obra le contaba al prelado del Opus Dei esto y le decía: padre, yo pensaba, qué gente más buena, nos vamos a forrar en Indonesia. Y hacía referencia, decía esto porque ese mismo año se había empezado la labor apostólica en Indonesia, creo recordar, o quizás un poco antes, ¿no? Del Opus Dei, la labor apostólica del Opus Dei. Habían ido los primeros de la obra allí. Y entonces don Monseñor Javier Echevarría contestó: es verdad, es verdad. Nos reímos todos un poco, ¿no? No os riáis porque es verdad. Nos vamos a forrar en Indonesia. Pero nos vamos a forrar porque hay mucha gente buena en todas partes. Es verdad, muchísimas personas nos están esperando. Tenemos que llenarnos de optimismo y saber que nuestras miserias físicas o espirituales que debemos quitar nunca serán obstáculo si nos pegamos al Señor para hacer un apostolado constante con todos los que nos encontremos. Efectivamente, nos vamos a forrar. Depende de nosotros. El Señor lo quiere. Depende de nosotros. El Señor lo espera. Depende de nosotros. El Señor nos empuja. Depende de nosotros. Así nos decía Monseñor Javier Echevarría con una fuerza y una alegría impresionante. Pues ahora el Señor nos empuja a cada uno desde el sagrario y nos dice al oído: nos vamos a forrar en Madrid, en Caracas, en Miami, donde tú estés. Depende de nosotros, de ti y de mí. Y nosotros, Señor, no queremos decirte que no. No queremos defraudar tu esperanza. No queremos resistirnos a tu gracia. En esta tarea de abrir brecha en los corazones para que tu llamada penetre y cambie a una persona. El apostolado y la tarea de suscitar vocaciones, porque es Dios quien la concede, ¿verdad? Nosotros no. El apostolado, decía, y esta tarea, que a veces se llama proselitismo, pues es un interés de Jesús, de su corazón amorosísimo. Lo leemos en el Evangelio. Después de enviar a los 70, cuando envía a los 72, le dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. O aquella frase que decía nuestro Señor y que conmovió desde joven a San José María: fuego he venido a traer a la tierra, y qué quiero sino que arda. Jesús No paró de llamar a aquellos con los que se cruzaba, pescadores, publicanos, al joven rico. Así es Dios, así de bueno, quiere contar con los hombres. ¿Y tú y yo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Secundamos ese querer de Jesús de que haya muchas personas que le siguen? ¿Somos buenos instrumentos en su mano, como lo fue Juan Bautista para decirle a Andrés y Juan, he ahí el Cordero de Dios, y que se convirtieran en discípulos del Señor? Y luego Andrés con su hermano Pedro, y Juan con su hermano Santiago, y otros dos nuevos discípulos. Y luego Felipe con su amigo Natanael, y otro nuevo discípulo. En fin, ¿no? Soy yo apostólico también, Señor. Miro con cariño a quien puede tener condiciones para seguirte de cerca. Todos los cristianos tenemos que seguir de cerca al Señor, naturalmente, ¿no? Y procuro poner frente a frente a Jesús, a esas personas, y animándoles a escuchar lo que Jesús quiere de ellas. Señor, yo estoy contento con mi camino y lo muestro a quien piensa o a quien pienso que puedo recibir la gracia de seguirlo como yo. Así vinieron las vocaciones de apóstoles, unos a través de otros, y así han venido siempre. Ese afán de suscitar y acoger nuevas vocaciones para la Iglesia es esencial al apostolado de una persona que ha recibido la gracia de una llamada de Dios, sea la que sea. Por ejemplo, el beato Álvaro del Portillo, el mes de su fallecimiento, escribía a sus hijos algo bien bonito. Decía, porque ¿cómo podremos hablar eficazmente de Dios a nuestros amigos y compañeros sino partiendo del hecho de que el Señor nos ha llamado a nosotros? En ese caso se dirigía a las personas del Opus Dei, pues nos ha llamado a su obra y nos ha llenado de felicidad y de deseos de hacer el bien. ¿Cómo podríamos ser apóstoles sino mostrando con sencillez la hermosura de nuestra vocación? Muchos, con la gracia de Dios, al oírnos hablar así, con garra, con convicción profunda y sincera, se sentirán removidos y querrán participar de nuestras ilusiones sobrenaturales. Si son almas capaces de asimilar nuestro espíritu, podrán incorporarse a las labores apostólicas de la obra, comenzando a recorrer ese plano inclinado que conducirá a muchos a la vocación al Opus Dei, no a todos, naturalmente, porque a quien Dios quiera, ¿no? A quien Dios quiera. Señor, pues es verdad, está. Si yo estoy feliz en mi camino, es lógico que mi apostolado invite a otros a plantearse ese camino. En una ocasión preguntaron a San José María durante una tertulia qué había que hacer para que consiguiéramos ser muchos más. Y el padre calló un instante, miró a todos y respondió: lo primero es querer ser más. Y no quiere ser más el que no hace todo lo posible. Y lo posible es procurar estar más cerca del Señor, tener más vida interior. Efectivamente, Señor, si yo cuido mi trato contigo, si yo cuido mis ratos de oración, mi vida sacramental, mis medios de formación, si soy puntual a la confesión, si procuro ser alma de oración, llenarme de amor a ti y a los demás, si procuro tener tus mismos sentimientos, Señor, pues yo, en la medida que te refleje, arrastraré a otros. Es normal. Quisiera, decía San José María, que se os quedara bien grabada esta idea. Tendremos vocaciones mientras seamos almas de oración, si no, todo se vendrá abajo. Hoy podemos estar rezando muchas personas que hemos recibido una vocación. Por ejemplo, yo soy sacerdote, ¿verdad? Me pueden estar escuchando sacerdotes, personas de instituciones religiosas. Pues tendremos vocaciones mientras seamos almas de oración. O quizás me están escuchando padres de familia, o están rezando conmigo, repito, perdón. Padres de familia, madres de familia, que tienen la ilusión de que en su familia haya una vocación sacerdotal o lo que sea. Pues tendremos vocaciones mientras seamos almas de oración. Si no, todo se vendrá abajo. Y en una carta, el beato Álvaro abundaba en esta idea y decía: las vocaciones no se programan, porque depende de la gracia de Dios. Lo que podemos y debemos programar es nuestra oración, todos los días, todo lo que podamos. Y nuestro apostolado, todos los días, todo lo que podamos. Y nuestra purificación, todos los días, todo lo que podamos. y nuestro arrepentimiento, todos los días, todo lo que podamos. Lo demás lo pone Dios. Y esa, Señor, es nuestra esperanza. Porque si dependiera de mí, pues mal iríamos, pero depende de ti. Recuerdo cómo en una tertulia de San José María también, en el Colegio Mayor Guadaira, pues uno, a una pregunta de uno de los residentes, que le preguntaba por qué era, en qué consistía el proselitismo, esa tarea de suscitar vocaciones, ¿no? Pues respondía, el proselitismo es el deseo de hacer dichosos a aquellos que amamos. El deseo de hacer dichosos, felices a aquellos que amamos. Yo te quiero a ti y por eso te ofrezco esa amable invitación a ser del Señor, porque es tan feliz la vida entregada a Dios. Me acuerdo una persona joven de la obra, del Opus Dei, era una supernumeraria joven y madre, que decía que no podía entender que sus amigas conocieran la obra y no se enamoraran de ella. Claro, era una persona enamorada de su vocación, ¿no? Y entonces, pues, y bueno, pues si nosotros pertenecemos pues, a otra institución de la Iglesia, ¿verdad? Pues lo mismo, es que no puedo entender que alguien no se enamore de esto. Es el deseo de hacer dichosos a aquellos que amamos. Le damos lo mejor que tenemos. Y como estamos contentísimos con nuestra vocación, es lógico que con enorme respeto, ¿verdad? Pues le ofrezcamos eso. Y para esto, me parece que, volviendo a mi conversación inicial con aquel amigo, pues que hay que quitarse prejuicios. El prejuicio de que es difícil, de que la gente no entiende, no es verdad. No es, la gente no está preparada, no es verdad. La gente sigue teniendo el mismo corazón hecho por nuestro Señor, el mismo corazón anhelante de un bien infinito y eterno como es Dios. La gente sigue teniendo en sí enormes capacidades de generosidad, de entrega a los demás, de... Lo único que hace falta es rezar y vivir felices nuestra vocación. Y quitarnos esos prejuicios, esos miedos, esa falta de audacia. Recuerdo haber escuchado a un sacerdote mayor de la obra que cuando era un joven estudiante y estaba en Roma estudiando teología para ordenarse sacerdote, en una tertulia con San José María, pues San José María sacó una foto pequeña de fotocarné, ¿no? Pero un tamaño un poquito más grande, donde se veía a un joven con el pelo cortado a cepillo, una corbata con una con un alfiler de corbata de esos y vestido de chaqueta y corbata. Y entonces le preguntó a Ramón, ¿qué te parece? ¿Crees que puede ser de la obra? Y entonces este sacerdote, que se llama Ramón, le contestó, hombre, padre, yo le diría pues que no se corte el pelo tanto, porque parece, no sé, ¿no? Más que parece un seminarista, que no es nada malo, pero no era de lo que estaban hablando, ¿no? Y además lleva un alfiler que ya no se lleva, un poco antiguo. Y entonces, un poco en esa conversación de broma, ¿no? Pues San José María le dice, vale, no me digas más. Entonces, no le dejamos ser de la obra. Y entonces, pues le dice, bueno, yo creo que no, padre. También un poco de broma, ¿no? Naturalmente. Bueno, siguió circulando esa fotografía para que la vieran otros de la tertulia. Y al cabo de un tiempo, de nuevo en Roma, San José María enseñó esa foto a Ramón y le dijo, ¿sabéis quién es este? Soy yo cuando era joven. Y entonces, dirigiéndose a Ramón, le dijo, ¿y tú que no me querías dejar ser de la obra? Esto es el prejuicio, ¿no? Por una foto, una pinta, un tal. Y tenemos que escuchar aquel punto de camino, ¿no? Oye, ahí no habrá uno o dos que no se entiendan bien donde tú estás. Sí, ahí, no es que... No, 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 ahí donde tú estás. Señor, haznos ver con nuevos ojos a quienes nos rodean. Con los ojos de la fe y el amor. Y haznos complicarnos la vida, no disculparnos con males imaginarios. Fíjate lo que dice San José María, con esto vamos a terminar. La primera manifestación de generosidad que hemos de vivir en esa tarea de suscitar vocaciones es ese espíritu de sacrificio que lleva consigo el ejercicio del apostolado, con sus exigencias de tiempo, de dedicación, de renuncia a proyectos personales, grandes o pequeños, en favor de los demás. De eso se trata. Pues vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen, refugio de los... refugio de los pecadores, pero en este caso, reina de los apóstoles. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude a no ser cómodos, a complicarnos la vida, a ponernos al servicio de nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles, como los jóvenes apóstoles, para que a través nuestra pueda llamar a muchos otros. Y ahora, sigue tú por tu cuenta unos minutos.